Continuamos con nuestra serie 101 formas para cocinar espiritualmente. Y el estudio de hoy es presentado por nuestro hermano pastor, asistente aquí en el Calvario de Alburquerque, Nuevo México, Chip Lusco. Y el estudio de hoy lleva el título El hombre en el espejo. Y lo vamos a tomar del libro de Santiago. El libro de Santiago, capítulo 1, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, esta tarde te pedimos que nos aceptes con nuestra humildad en tu presencia. Padre Santo, guíanos y concédenos el favor de que el Espíritu Santo venga y nos instruya y habite con nosotros. Padre Santo, ayúdanos a ser personas transparentes acerca de tus enseñanzas. Señor, que podamos mostrar humildad a nuestros semejantes, a nuestros vecinos. Padre Santo, te pedimos que nos asistas. Algunos de nosotros nos sentimos abrumados, golpeados, quizás con ciertas ansiedades, algunas emociones. Padre Santo, pues venimos a ti, que eres el río de agua viva, ya que nosotros tenemos sed y hambre de tu palabra. Padre Santo, por eso te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Santiago 1:19, que es donde vamos a comenzar, es un tema que hemos visto a nivel mundial que trataba esta Federación Mundial de Pastores. Y cuando yo entendí que estaban tratando de este tema y pasaban las aplicaciones, yo insistí, deme una. Porque para mí, este tema que trata Santiago en su carta, esto es crucial para mí. Y ustedes van a poder ver en el estudio de hoy cómo venimos y nos reunimos para estudiar la palabra del Señor y traemos las Biblias para instruirnos, recibir y aprender esta escritura, que nos reunimos domingos y miércoles, y parece ser que esto es fácil de entenderse. Pero esto claramente no está sucediendo en nuestro mundo, porque si así fuese, nuestra ciudad estuviera ardiendo por el Señor Jesucristo o por el amor de Dios a través del Señor Jesucristo. No queremos disminuir esta obra del Señor Jesucristo, sino que antes queremos ayudar y sacrificarnos para que la obra continúe. Pero sabemos que muchas iglesias a nivel mundial encontramos que se dividen en un 80% y 20%, o sea que el 80% las personas hacen el trabajo y un 20% simplemente observan. Así que básicamente es lo que vemos, con todo que yo veo que aquí en nuestra congregación todos ustedes se esfuerzan continuamente. Puedo ver que en el capítulo, en este libro de Santiago nos trae mucha enseñanza, porque yo recuerdo de un pastor que conocí en el estado de California que reunía gentes todos los jueves para enseñar en el libro de Santiago. Y yo oí que este hombre enseñó por años. Este hombre pasó al cielo y ya está en la presencia del Señor. Pero a como yo quedé entendido, que este hombre continuó estudiando, instruyendo en este libro de Santiago. Así que esta tarde nuestra meta crucial es que entender cómo estudiar la Biblia, entender cómo podemos cambiar nuestra vida. Y este es el tema principal que voy a enfatizar en el estudio de esta tarde. Entender que nuestras vidas pueden cambiar drásticamente. Entenderemos que todos venimos al Señor con montones de problemas, con diferentes tipos de adversidades. Quizás muchos de nosotros nacimos y crecimos en familias disfuncionales. Pero yo les quiero decir que todos venimos y crecimos en familias disfuncionales. Vimos cómo crecimos en situaciones adversas en nuestras vidas. Este capítulo primero de la Carta de Santiago parece que nos da una prueba, nos hace una prueba de nuestras vidas. Si ustedes están aprendiendo diferentes lecciones para ponerlos en práctica de este libro de Santiago, ustedes pueden calcular y entender cómo vivir y ser miembros de la Iglesia de Cristo. Y en verdad, ustedes vivirán una vida efectiva. Porque Santiago nos dice que debemos de ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. O sea que el oír no es suficiente, sino que siempre tenemos que entender que estamos pasando por nuestra vida sirviéndole al Señor con toda fe. Así que tenemos que entender la aplicación de la palabra que Santiago nos está instruyendo. Yo le recomiendo que cuando despertamos por la mañana comencemos a ver qué es nuestra meta del día, porque yo soy la persona que me gusta ser activo. Yo creo en la acción, una acción estratégica, porque si vemos en los evangelios nos damos cuenta que el Señor Jesús fue hombre de acción. Podemos ver que Él siempre estaba yendo, viniendo. Muchos dicen, el Señor no fue muy lejos, pero entendamos que Él caminaba a pie de Cafarnaúm a Jerusalén, de Galilea a Jerusalén, de Jerusalén a Galilea. Así que Él siempre estuvo mostrando el principio de acción. Y sus seguidores también, porque podemos ver cómo Pedro dejó su barco y cómo quiso caminar sobre las aguas. Aún Pablo, recordemos a Pablo que él también enseñaba. Esa tarde estaba en la búsqueda a 1 y 10%. Así nosotros debemos de ser hombres y mujeres de acción, con compasión. Así que esto nos debe de impulsar a salir, a ir y llevar el Evangelio a las personas que lo necesitan. Así que debemos de comenzar en nuestro hogar con nuestras familias, pero luego ir más allá, cruzar la calle y llevar la palabra a las personas que necesitan oírla. Porque eso es lo que va a cambiar a nuestras familias, nuestras comunidades, así como el Señor nos cambió a nosotros, y así el mundo será un mundo para Dios. Porque aquí Santiago nos está diciendo que no seamos siempre oidores, sino ser hacedores de la palabra. En otras palabras, como un cocinero prepara el alimento, la comida, y luego la disfruta él y los que están con él. Porque nosotros preparamos nuestro alimento espiritual y lo preparamos con todo cuidado para luego poderlo digerir y sea atractivo a los que nos rodean. Eso es lo que vamos a ver. Tú no vas a un restaurante y tú conoces al cocinero y tú sabes que este cocinero se va a comer a otro restaurante, esa sería una señal muy negativa. Así nosotros nos preparamos, nos instruimos, nos equipamos para cocinar espiritualmente para nosotros y los demás. Como ya hemos visto en esta serie, las clases pasadas nos han instruido cómo reconocer que Dios quiere cambiar nuestras vidas, Dios quiere cambiar nuestra forma de que nos conducimos. Así que vamos a leer Santiago 1 y verso 19 para ver. Y dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra justicia de Dios, para lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia y malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la liberidad, y la persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que el tema de hoy es el hombre en el espejo. Les voy a presentar la historia que oí de dos buzos que estaban en los mares del Caribe. Vieron a alguien que estaba actuando como buzo, entonces ellos pensaron, nosotros podemos hacer esto también, a punto que fueron y compraron una lancha, un barquito para ellos mismos ir. Se compraron todo el equipo del buzo, se fueron a las hermosas aguas de los mares del Caribe, esas aguas tan hermosas. Ellos bajaron a lo profundo del mar y se dieron gusto, se regocijaron. Uno de ellos estaba tomando fotografías de su compañero y en las fotografías pudimos ver que su compañero se encontró con un grupo de langostas y él no se dio cuenta que las langostas podían tener un peso excesivo. Entonces él trató de surgir a la superficie, llegó a la superficie donde estaba la lancha y se sentía tan emocionado que se deshizo de todo su equipo del buzo y quiso continuar rescatando las langostas y sin darse cuenta las langostas lo aprisionaron y lo sumergieron a lo profundo del mar. Y eso fue el fin de este buzo, porque se descuidó de su equipo que llevaba para protegerse y fracasó. Así que nuestro instinto debe de ser estar siempre equipados, nunca deshacernos de lo que es la protección de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso es que este hombre fracasó, este buzo fracasó, porque ignoró las instrucciones principales. Porque si él, en lugar de deshacerse de su equipo, hubiera continuado hasta que se hubiera subido a su lancha, no hubiera fracasado. Esta lección nos enseña que tenemos que aprender nuestro instinto de protección que Dios nos provee continuamente. Así que Santiago nos está diciendo en este texto esta tarde que si es una cosa muy peligrosa querer ir a el mundo y no estar conscientes y estar consistente en las decisiones que hacemos, de preguntarnos preguntas como, ¿qué es lo que voy a hacer al mundo? ¿Con qué me voy a proteger? Santiago también nos está diciendo en esta escritura hoy que cada vez que nos reunimos para estudiar la palabra de Dios a nivel familiar, las preguntas que nos debemos de hacer después que oímos la proclamación de las escrituras, ¿y ahora qué? Oí la historia que presentó Juan MacArthur acerca de este maestro que hablaba de que este pastor había presentado su clase y todos se sintieron muy contentos, pero él les hizo la pregunta, ¿ya entendieron lo que les dije? Así que ahora, ¿qué? ¿Qué van a hacer ustedes con esta información que ya recibieron? Porque nosotros estudiamos por horas, preparándonos para llevar la palabra, preparamos a los pastores para que vayan y ministren y que puedan entregarse a la oración, a la meditación. En otras palabras, debemos de presentar nuestra oración sin el deseo de ir deprisa, estar siempre tranquilos en oración y meditación en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es tan poderosa y es tan útil para poder cambiar nuestras almas. Por ejemplo, tenemos que entender cuando lleguemos a nuestra vida futura en el cielo y nos vamos a preguntar, ¿por qué es que hicimos tan poco cuando recibimos tanta, tanta información? ¿Qué hicimos? ¿Por qué hicimos tan poco? Porque vemos como en el libro de los Hechos, como todos los discípulos estaban en común, todos tenían en común, estaban en comunión. Y, por ejemplo, ellos tenían sus conferencias allá en las planadas de Babel, y ellos confiaban todos unánimes juntos en la protección del Espíritu Santo. Recordamos cómo Pedro se ponía en pie y presentaba la palabra y en una forma increíble, y por eso es que el mundo cambió por la insistencia de los discípulos de Jesús en la iglesia primitiva. Ellos vieron resultados como nunca antes habían visto. Así que podemos cambiar bíblicamente, pero el Señor sabe y nosotros debemos entender cómo aprender. Simplemente te encuentras en una situación, simplemente lees la Biblia y nomás por leer y te parece que es un libro muy interesante y no te enseñas a aplicarla, esa es una situación peligrosa. Tú te debes de hacer la pregunta, ¿qué voy a hacer con lo que estoy leyendo aquí? Tienes que ver los imperativos que la Escritura dice. Que Jesús dijo, que mucho se le ha dado, más se le pedirá. Así que, ¿vas a ser una persona espiritual o simplemente vas a ser una persona oidora de la palabra? Yo quiero que ustedes lleguen a entender lo que les estoy diciendo, despierten, porque la Biblia dice que debes de leer la palabra, disfrutarla, practicarla y esparcirla a otras personas. No es porque ese será, no es porque te lo sientas como que te aburre, sino que te sientes gozoso sabiendo que estás cumpliendo con tu tarea de que Jesús dijo, id. Y esta es lo que le llamamos la gran comisión, que estás experimentando continuamente y puedes ver periódicamente el crecimiento de las personas que te están escuchando. Tienes que hacer, como dice la Biblia, que debemos de ir de gloria en gloria. Esta afirmación identifica tu vida, de que estás creciendo de gloria en gloria, porque la Escritura dice que no solamente debemos de aprender, sino que tenemos que actuar con ese tipo de información que estás recibiendo de las Sagradas Escrituras. Cuando oyes la proclamación del Evangelio, tomas tus notas, por ejemplo. El médico no viene a ser médico cuando sale de la escuela. Primero tiene que pasar un periodo de práctica. Tiene que practicar periódicamente antes de ser un cirujano. Eso es lo que sucede con la iglesia. Cuando Dios nos habla, cuando Dios oímos la palabra, Dios nos habla y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Dios nos guía, nos da visión, hay veces nos reprende, hay veces nos anima, pero este es el principio, es el comienzo, esto es la zona cero donde Dios te habla, Dios nos habla. Por ejemplo, aquí en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México, hemos podido ver el efecto ripple que ha causado esta congregación aquí en esta ciudad de Albuquerque. Porque aquí Santiago nos está diciendo en el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura de hoy. Esto es la gracia de Dios. Nos estamos fundando en la gracia de Dios, en nada más. No solamente debemos ser oidores, sino que tenemos que tener la seguridad de que tenemos la vida eterna. Así que la pregunta que nos debemos de hacer, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Yo recuerdo que cuando yo me estaba preparando en la universidad, estaba en la ciudad de Los Ángeles, California, y luego venían los maestros para recibir nuestro resumen. Nos hacían todo tipo de preguntas. Yo me estaba preparando para ser un empleado de comunicaciones y transportes. Entonces estos maestros venían para oír nuestro resumen, y si no contestábamos que lo que íbamos a hacer en nuestra obra era para beneficio de la comunidad, no nos aceptaban, sino entonces nos decían, después de lo que ya aprendiste, ahora, ¿qué vas a hacer? Así también, preguntémosle a Dios, Señor, ilumíname, ilumíname, prepárame, dame el valor para poder ir y actuar de acuerdo a la enseñanza que ya recibí. Dios te quiere guiar, Dios te quiere cambiar, y tú sabes que así nuestro cuerpo humano se está regenerando continuamente, así también espiritualmente. Ahora, ¿cuántos de ustedes han cambiado espiritualmente? ¿Qué tan diferente te sientes hoy de lo que eras hace 7 años? Naturalmente, aparte de lo que es obvio que se puede observar, pero la pregunta es, ¿espiritualmente te sientes que has crecido? ¿Has venido a ser más maduro en la fe en Dios? Entonces, ¿has crecido en la fe de Dios? No importa que seas hombre o mujer, la pregunta es en general. Y no importa si seas soltero o casado, sino que tú tienes que estar creciendo continuamente, espiritualmente, así como también a veces crecemos físicamente. Así que, ¿has recibido la información? Ahora ya entiendes, ya aprendiste, y aprendiste a conducirte en tu vida. Entonces, venimos a la situación. Vamos a entender cómo aplicar. Porque cuando estamos en la universidad, nos preparamos para trabajar, se te da mucha información, pasas exámenes, te preparas para ir al mundo y funcionar adecuadamente. Así también en tu vida espiritual tienes que aprender técnicas, formas, cómo llegar, porque sabes que un día vas a estar frente al tribunal de Cristo. Tu creencia en la determinará tu recepción en el cielo y hará efecto para toda tu eternidad. Ahora veremos que estar comprometido o ser hacedor de la palabra, la calidad con que nos alimentamos, la persona que se ve en el espejo, como vemos en Santiago 1 y verso 23. Como dice aquí, en el verso 23, cuando dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo y ve su rostro natural. En otras palabras, tú puedes ver toda la verdad, entender toda la verdad y te puedes comprometer y ves los puntos que Santiago nos está diciendo, pero no te has convencido de que la palabra de Dios es verdad. Es lo que Santiago nos quiere decir. Como hemos leído versos 22 y 23 y 24 del libro de Santiago, ¿cómo debemos de conducirnos basados en esta información que Santiago nos da? Y no nomás Santiago nos da, sino todas las escrituras. Así que el libro de Santiago nos presenta tres puntos en este capítulo 1 principalmente. Ya lo leímos todo el capítulo. Les recomiendo que ustedes lean todo el libro para que puedan ver cómo Santiago se enfoca en ser hacedores, que esa realidad espiritual viene a nosotros, pero luego, ¿cómo reaccionas tú cuando te encuentras en pruebas? ¿Cómo defines tú cuando Dios te pasa por pruebas? ¿Cómo reaccionas? Es lo que Santiago quiere que, eso es lo que te indica a qué nivel espiritual te encuentras. ¿Cómo reaccionas tú a las adversidades? ¿Cómo reaccionas a la voluntad de Dios? Eso es como te debes de medir. En segundo lugar, Santiago nos dice que cuando nos vengan las tentaciones que son parte de nuestra vida, ¿cómo reaccionas a la tentación? Santiago nos dice que Dios nos ha dado el poder para contrarrestar esas tentaciones. Santiago quiere que te prepares cómo reaccionar en estas pruebas. Ese debe de ser una muestra de tu compromiso con Dios. Porque Santiago quiere que sepas que seas obediente cuando llegan las tentaciones. Y así que estamos viendo la obediencia en el libro de Santiago. Esta es una prueba verdadera. Y te enseña tus condiciones espirituales, cómo conducirte cuando te llega la tentación. Por ejemplo, vemos el verso 19 de Santiago 1 y leemos hasta el verso 25 para poder entender la gran verdad de la vida cristiana. Así que recibimos todo tipo de información para ir a ministrar, y es lo que Santiago quiere, que esté siempre preparado para toda buena obra. Pero hay veces que nos sentimos atemorizados en algunas iglesias, pero gracias a Dios que esta iglesia de Calvario de Alburquerque es una excepción, porque muchos vienen a la iglesia y nada más y observan a los ministros y dicen, bueno, ellos tienen que actuar así porque ellos son empleados de ese trabajo. No, yo te digo, Dios los llamó porque Jesús dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Así que es una pregunta retórica y esto te debe de llevar a entender que las personas que actúan no se actúan sirviéndole a Dios por su pago, sino porque aman a Dios. Jesús dijo también, ¿por qué es que me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo os digo? Así que, ¿por qué se empeñan en prepararse y educarse y no hacen lo que yo les digo? Aún más. La descripción de la iglesia se encuentra en Mateo 28, 20, que Jesús les dijo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es la gran comisión. Mateo 28, 20. Esto debe de decirnos a nosotros qué hermoso privilegio de poder ser representantes de Jesús. La gente debe de tener esta hermosa mentalidad de que somos enviados por el mismo Maestro. Nuestro Señor nos envía y nos dice que debemos de sentirnos privilegiados. Así que una pregunta que te debe de hacer siempre, ahora que ya entendí la gran comisión, ahora que ya entendí que yo debo ser siervo de Jesús, ¿qué voy a hacer? Esta es una actitud adecuada, que entiendas y comprendas estos privilegios que Dios te ha dado de servir a Dios. Jesús dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Fácil y ligera mi carga? Sí, porque si tú sirves al Señor con todo tu corazón, todo te será fácil. Porque Zacarías 4:6 también dijo, no con ejército ni con fuerza o espada, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros instruimos en la escuela para el ministerio a los candidatos para la escuela del ministerio, siempre les decimos, nunca se vayan a rendir, nunca se sientan desesperados, sino simplemente piensen que son empleados del cielo, empleados de Jesús, porque la Biblia nos dice, ¿qué? Pregúntate, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué me dice a mí la Biblia? ¿Y cómo la puedo aplicar a mi vida? Son tres puntos que tú sinceramente debes de entender genuinamente, y esa es la pregunta que te tienes que hacer cuando estudias la Biblia. Cuando vienes a la iglesia y oyes que la palabra es predicada y tú dices, he sido enviado. Así que, por favor, llega a entender y hazte la pregunta, ¿cómo puedo yo contrarrestar las pruebas que me vienen? ¿Cómo va a afectar esto en mi vida sexual con mi cónyuge? ¿Y cómo me debo de comportar con mis vecinos y mis hijos? Ver que estás obrando en una causa espiritual en tu vida. Entonces esto te debe de hacer sentir que estás volando como en alas de águilas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia me dice a mí? Hazte esta pregunta continuamente y debes de estar familiarizado con lo que la Escritura te dice. Y si debes de ser una persona sumisa a la palabra de Dios. Si este cambio fuera tan fácil, entonces esto sería instantáneo. Pero yo te digo, el cambio no es instantáneo porque no es fácil. Porque cuando llegaste a la posición pecaminosa que estabas cuando te alcanzó el Señor, no fue algo que sucedió de la noche a la mañana, sino que estuviste practicando la maldad. Ese instinto que estaba en ti, lo practicaste por años y años de la misma forma. Este cambio que Dios te ha permitido se va a llevar tiempo. Porque hemos vivido en esta vida carnal por décadas. Nos hemos entregado a satisfacer la carne en una forma desmedida. Así que ahora venimos al Señor Jesucristo y tú le hablas a Dios y dices, oh Señor, ahora cámbiame, y tú esperas que Dios te cambie de un instante a otro. No es así, sino que vas a cambiar periódicamente, tú vas a continuar viendo los cambios en ti periódicamente y poco a poco te vas a convencer de que Dios está actuando en ti, en tu comportamiento. Esos hábitos que hemos practicado, en que hemos habitado. Tú que has observado a los niños cómo cambian, el niño va cambiando poco a poco, da un pasito, da otro paso, hasta que te das cuenta que ese niño, después de años, entonces ya puede caminar de por sí solo, ya se guía, se afuerza, se afirma. Así también nosotros, cuando venimos al Señor Jesús, comenzamos a hacer decisiones, pequeñas decisiones, y gradualmente vas a ver tu crecimiento, cómo el Señor te está limpiando, te está lavando poco a poco, hasta que te sientes que ya estás en una forma afirmada, ya el Señor te ha cambiado. Cuando te sientes que el Señor ya te ha cambiado, ahora te preparas, ya eres responsable espiritualmente y puedes así ser útil en el plan de Dios. Así que la Biblia a esto le llama oponiéndote a ti mismo. Eso es lo que la Biblia dice. Así que continuamente tú tienes que permanecer buscando estas dietas, estos programas espirituales para así poder contemplarte a ti y deshacerte de ese comportamiento maligno en que antes vivías. Así que esfuérzate, tíralos a la basura, porque la Biblia te dice que te envuelvas en este comportamiento que el Espíritu Santo te guía, pero no continúes oponiéndote a ti mismo. Entonces, necesitamos desarrollar lo que Santiago nos está animando, que espiritualmente, mentalmente nos afirmemos y que crezcamos interiormente, como cuando ves que tu cuerpo crece con esos hermosos músculos que tú puedes ver. Así también tu mente debe de estar reforzándose continuamente en esas habilidades para sobrevivir, Y observemos a los expertos en los deportes. ¿Cómo le hacen los expertos en los deportes? Practican, continuamente están practicando, están en ciertas dietas para llegar a la perfección y así poder competir como deportistas en el deporte que se han decidido practicar. Así nosotros nos hemos decidido servir en el equipo de la Iglesia de Cristo. Así que esta es una hermosa analogía, poder ver a los deportistas, y así nosotros también debemos de servir a nuestro prójimo, no estar en su presencia y estorbarle, sino antes poder ser útiles para que ellos también puedan crecer espiritualmente. Por ejemplo, ¿tú has visto que un niño recién nacido se coma un plátano? ¿Verdad que no? Pero al paso de los días te das cuenta que aquel niño sí puede sostener un plátano y continuar comiendo así. Nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Comienzas oyendo, observando a tus hermanos mayores, continúas haciendo las preguntas a tus hermanos mayores, hasta que poco a poco tú puedes reunirte con ellos. Quizás cuando estás con tus hermanos mayores y te piden que tú hagas la oración, a lo mejor hasta te sientes avergonzado porque no vas a orar adecuadamente, pero tus hermanos mayores te van a ayudar a crecer, a que tu vida cambie y puedes llegar a con una mentalidad musculatura, con unos músculos normales, y vas a poder contrarrestar las tentaciones, las adversidades que se te presenten. Vas a llegar a un punto que ese será tu instinto. Por ejemplo, tú oyes comentarios en la radio, en la televisión, o alguien te envía cartas para que crezcas espiritualmente. Entonces, cuando tú oyes esto, lo ves, te preguntas, ¿cómo puedo aplicar esta enseñanza a mi vida? Entonces te recomiendo que comiences a meditar lo que en la Escritura te dice. En mi oficina tengo un libro titulado Dios como psiquiatra. En este libro especifica en el Salmo 23, básicamente te dice que debes de memorizar ese libro, dice que debes de leer continuamente el Salmo 23 y tratar de memorizar este Salmo 23 que siempre te está instruyendo, porque el Salmo 23 te dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es lo que te dice el Salmo 23 y verso 1, de que te tienes que memorizar las Escrituras y llegar a entender que Jehová es mi pastor, nada me faltará, En lugares de deliciosos pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposos me pastoreará. Es el Salmo 23. Este libro que les mencioné, llamado Dios como un psiquiatra, recomienda que recites el Salmo 23 hasta 24 veces al día, imagínate. Y entonces, cuando llegas a memorizar este Salmo, te das cuenta de la protección de Dios. Llegas a entender que Jehová es tu pastor. Y te das cuenta, los problemas que tenía cuando comencé en los caminos del Señor, veo que esos problemas continúan, y te enseñas a poder contrarrestar, a cooperar con esos problemas que antes veías, a confrontar con el problema. Al memorizar y memorizar las Escrituras, comenzando con el Salmo 23. Por ejemplo, ¿cuál es el método para aprender el alfabeto o el abecedario? ¿Cómo te enseñaron cuando eras niño que hasta tenías que cantar el abecedario? A, B, C, D, A, B, C, D, y cosas así continuabas hasta que continuabas memorizando el abecedario. Así, ahora ese es tu instinto. Sin darte cuenta, te salen las palabras porque ya memorizaste el abecedario. Eso es lo que tienes que hacer con las Escrituras. Meditar. ¿Cómo se llaman los rabinos en el Antiguo Testamento? De que debes de llevar las Escrituras, apuntarlas en las puertas de tu casa, llevarlas en tu mente, llevarlas en tu brazo, y así meditar continuamente en las Sagradas Escrituras. Así que esta es la prescripción, como Dios prescribe en este libro titulado Dios como psiquiatra. Así que hazte una pregunta: ¿cuál es el problema más grande que se te haya presentado? Así que vas a entender que no hay problema grande cuando estás en la presencia de Dios. Por ejemplo, pensemos en el sacrificio del Señor Jesucristo. El sacrificio del Señor Jesucristo fue tomó lugar para que nosotros podamos tener victoria sobre las adversidades y las tentaciones cuando llegas por una situación adversa. Esto te debe de hacer sentir que estás bajo la protección de Dios, porque te das cuenta que eres como una oveja, pero Dios es tu pastor. Tú debes de decir: yo sé a dónde voy. Por ejemplo, oí de un amigo mío que sufrió un ataque masivo de corazón, y me dijo que él llegó a entender que estaba a un latido de pasar a la eternidad. Decía él que si su corazón dejaba de palpitar, pasaría a la presencia del Señor. Y dice: yo me siento listo para pasar a la presencia de Dios. Si Dios quiere que este sea mi último día, estoy listo para pasar a la presencia de Dios. Entonces yo te digo, ¿qué problema puedes tú tener para que no confíes en Dios? Quizás tú podrás decirme: oh, mi situación económica está horrible, la relación con mi familia está muy deteriorada, yo nací en esta familia desordenada. Ahora yo te digo, todos nacimos en una familia desordenada, porque todos somos humanos. Ahora, si tú naciste, creciste en una familia de lobos, entonces no podrías decir que es una familia desordenada. Pero nuestra naturaleza humana nos dice que todos somos desordenados. Ninguno vamos a vivir para siempre. Solo Jesús vino a este mundo y vive para siempre. Así que nosotros nos queda ser generosos en nuestra vida. Yo te digo, si quieres disfrutar de una vida sexual, vive una vida sexual limpia, pura en tu matrimonio. Eso es lo que debes de hacer si deseas disfrutar de una vida sexual. Debes de ver lo que la Escritura te enseña, te instruye, Y debes de pensar que si tú deseas que tus hijos vivan una vida limpia y pura, tú debes de seguir a Dios día tras día y así tus hijos seguirán o desearán ser como su papá y como su mamá. Esa es la situación en nuestra relación. Tú debes de entender que eres una persona que obras y vives en la carne, pero no permitir que la carne ni la sangre te deje, no te lleve ni te lleve al maligno. Así que tenemos que entender, recordemos cuando los hijos de Israel fueron librados de la esclavitud en Egipto, Dios los guió por el desierto para llevarlos a la tierra prometida. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, caminar paso por paso por paso, así como Dios le dijo a los hijos de Israel, que dondequiera que pisara la planta de sus pies, Dios les iba a dar aquella tierra. Nosotros también estamos bajo esa promesa. Entonces, si Dios te ha dicho que te va a bendecir, te ha prometido, estudia las promesas y aférrate de esas promesas y verás los resultados. Dios te dice, donde quiera que la planta de tu pie pise, Dios te ha dado esa tierra, porque Dios es el dueño y Dios te va a guiar, te va a guiar para que continúes paso por paso, o donde quiera que Dios te va a bendecir. Y debes de hacerte la pregunta, ¿qué es mi llamado? ¿Qué es el llamado de los mensajes que Dios me da desde el cielo? Aquí Santiago nos está diciendo. Entonces ahora veremos el texto de Santiago 1:22 que nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:25. Esto quiere decir que debemos de humillar en la presencia de Dios, ser humildes, como nos dijo en el verso 21, y luego en el verso 22, 23, 24, 25, dice que te debes de comprometer a ser servidor de Cristo. Y así gradualmente vas a crecer en el plan de Dios. Vas a llegar a ser hombre o mujer de integridad. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. No es que tengas que caminar tú solo, sino que Dios irá contigo. Aquí te encuentras con Dios, bajo la guianza de Dios, una persona que eras imperfecto y continúas en esa imperfección, pero tú sabes bien que te vas a esforzar bajo la guianza del Espíritu Santo para que llegues a la perfección. Así que no te rindas, nunca te rindas, porque el enemigo te va a querer descarriar, pero tienes que entender que el Espíritu Santo está contigo, te dará valor y te va a ayudar, así como la Escritura dice que el hierro aguda al hierro. Así, tú tienes que continuar con los hermanos en la iglesia para que tú cooperes con Jesús, bajo las enseñanzas de las Escrituras. Es la única forma en que vas a sobrevivir y vas a continuar y te vas a perfeccionar en este proceso. Así que hemos visto tres formas de cambiar. En primer lugar, debes de ser personal. Tú debes de ser un cordero sano, un cordero que sigue a su pastor, y así serás un cordero sano. Y vas a experimentar estos cambios que vemos en las Escrituras. Como dice Santiago, que seas hacedor de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es el verso 22. Por ejemplo, ¿qué hace la ama de casa en la sala de su casa cuando va a limpiar la sala? Limpia la sala cambia los muebles de diferente posición, así tú también. Cuando vienes al Señor, tienes que cambiar, tienes que estar dispuesto y debes de poder experimentar esos cambios en tu vida en una forma espiritual. Pero, si tú sientes que has fallado, a lo mejor tú sientes que te casaste con una persona equivocada, pero Dios no te reprende y te dice, te lo advertí, sino que Dios te viene y te dice, yo estaré contigo, yo siempre estaré contigo, y te guiaré y te ayudaré para que puedas sobrearrestar esos problemas, y así vienes a ser una oveja sana, porque te estás dejando guiar por el buen pastor. Y tu buen pastor te va a alimentar, te va a llevar al Señor Jesucristo. Así que, inevitablemente, esas causas causarán impacto en ti y en las personas que te rodean, porque tu relación con tus familiares, los que te rodean, se van a convencer que tú estás creciendo espiritualmente porque tú sigues al buen pastor. Pero si tú crees que estás atrapado en un matrimonio sin amor y afecto, tú continúas guiando los principios que nos dice Pablo en el libro de los Efesios. Les voy a dar unos consejos. Cuando estás tranquilamente, quizás con tu taza de café, escribes y memorizas 10 cosas que tu esposa sabe hacer para tu beneficio o para beneficio de alguien. Escribe esas 10 cosas y memorízalas. Continúa pensando. Yo te aseguro que cuando tú oras por tu cónyuge que crees que es el cónyuge que no crees que Dios tenía para ti, Dios te va a ayudar y cambiar esa situación. Y vas a continuar ver ese cambio y así tu vida continuará como en ríos de agua viva. No pienses que tú conoces las buenas costumbres de tu cónyuge, sabes que tiene buenas costumbres, se esfuerza en servirte, se esfuerza en que tú estés satisfecho y tranquilo, bien servido. Haz tú lo mismo. Toda esa información que estás viendo, que estás absorbiendo, ponla en práctica y tú verás que tu cónyuge te va a satisfacer y tu cónyuge quedará satisfecho, y así recíprocamente los dos serán felices, porque Dios quiere que tú seas feliz 100% con tu cónyuge, con tus que seas feliz con tus semejantes, con tus prójimos. Así que no seas persona descarriada, sino continúa buscando, y tu comportamiento será adecuado, porque es lo que Santiago dice, que seas hacedor de la palabra y no solamente oidor. Cuando tú encuentras las promesas en las Escrituras, no las pierdas. La Biblia dice que la Biblia contiene lo suficiente formación para todo, porque dice lo que todo pretende a la vida y a lo bueno en Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Tú estás en el mundo, pero si tú reconoces el poder de Dios, eso es suficiente para que tú tengas el éxito. Yo te animo a que busques las Escrituras, seas paciente, y Dios te va a convencer cuando tú vas a la presencia de Dios en oración. No se nos olvide que siempre continúes atento a la Sagrada Escritura, y así el Señor tiene la solución. Por ejemplo, también en este estudio traje una lista de asuntos, situaciones o problemas de esta presente edad, entendemos que tenemos un camino bíblico. Y este camino bíblico es suficiente, suficiente. Vas a aprender lo que la Escritura te enseña. Así que este es un camino bíblico que yo les estoy tratando de enseñar para que la palabra de Dios te cambie. Y eso es lo que quiero que ustedes lleven después de este estudio del capítulo 1 de la carta de Santiago. Entendamos que Santiago nos dice que ¿cómo contrarrestar la tentación? Las respuestas están en las Escrituras. Por ejemplo, ya les mencioné, el niño comienza a caminar poco a poco. En primer lugar, la Biblia dice que no seas espectador, sino que seas un participante, que te envuelvas en los estudios bíblicos, que te envuelvas en los grupos de oración, que te envuelvas en los estudios bíblicos que siempre tenemos aquí en la iglesia. Y así, poco a poco, vas a ir creciendo, creciendo, y no, nunca tendrás problema, sino que siempre te vas a preparar en la oración, siempre vas a recibir la palabra de Dios. Debes de ser un participante, cooperar, dialogar en los estudios bíblicos. No solamente sentarte y oír lo que los otros hermanos están diciendo, sino que tienes que participar contestando a los hermanos que están presentando estas clases bíblicas, para que así te envuelves y tú vas a ver que Dios te está instruyendo. Así la Biblia viene a ser una experiencia viva, una experiencia útil, y vas a ver que el Espíritu Santo te va a dar la energía y la Escritura va a penetrar tu corazón y vas a llegar a ser una persona que depende de las Escrituras. Así, entonces, cuando tú vienes a las Escrituras en esta con este concepto, no siendo solamente como la persona que se ve en el espejo y se olvida cómo se veía. Así, tú vienes a las Escrituras, a los estudios bíblicos, y buscas la aplicación. Tú te preguntas, ¿qué es esta forma que yo puedo aplicar la Escritura en mi vida? Si así te sientes seguro, busca el mensaje del texto que se ha leído, como aquí Santiago donde dice que seas hacedor y no solamente oidor. No es suficiente que vengas y te sientes en el estudio bíblico y estás simplemente oyendo las verdades de Dios, sino que tú eres un oidor y luego después del estudio te preguntas, ¿y ahora qué? Entiende el mensaje, entiende qué es la acción en que debes de venir, porque aquí Santiago está diciendo, mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago quiere que entiendas que el Espíritu Santo está disponible para que venir a ti, para venir a ti y siempre darte el valor que necesitas para continuar. Cada día que tú te levantas por la mañana, debes de preguntarte, ¿qué es lo que el Espíritu Santo quiere que yo logre este día? ¿Qué es lo que yo debo de hacer este día? Es algo que Dios te está hablando a través de las Escrituras, porque tú la lees, la estudias, la memorizas y durante el día estás meditando, meditando el tópico que tú leíste por la mañana. Y así es lo que Santiago dice, que no se te olvide, que no seas una persona que se te olvida, sino que seas una persona hacedor. Actuar según lo que leíste por la mañana en las Sagradas Escrituras. Entonces, la gente que viene o que están en tu derredor te considerarán que eres una persona espiritual, una persona hacedor de la palabra de Dios. Y que serás una persona que usas la palabra, que la meditas, que entiendas las grandes verdades de las Escrituras para que sepas que estás alimentado, te estás alimentando de la palabra de Dios y por eso estás continuamente creciendo. Y así tú compartes lo que aprendes con tu familia, con tu prójimo. Te preguntas, ¿qué es la promesa que Dios ha prometido? De que el principio es que Dios te ha llamado a acción. Dios te ha llamado a actuar. Yo tengo que decirles que también aquí el texto dice que hay una advertencia aquí en el verso 25. Dice, Santiago nos está diciendo que debes de ser hacedor de la obra. Y que si eres un hacedor de la obra, vas a ver el valor que tiene la experiencia, porque se pasan años y años y años estudiando las Sagradas Escrituras y esto dará impacto personal, porque te has convertido en un cordero santo, un cordero bien alimentado. Eso es lo que vas a experimentar cuando tú te decides actuar. Específicamente, si tú estudias las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, vas a ver los principios, las aplicaciones de las Sagradas Escrituras. Y si tú utilizas las Escrituras, si tú dedicas tiempo a la Escritura, al estudio y la alabanza y la oración, te vas a dar cuenta que vas a crecer y vas a venir a ser un comunicador, un maestro de las Sagradas Escrituras, hasta llegarás a ser un instructor de las Sagradas Escrituras, porque tú te esfuerzas en pasar de la niñez a la vida adulta en las Sagradas Escrituras. Así que Dios te va a poner frente a las personas para que tú puedas testificar a una persona a la vez. Pero el tiempo que nos queda, debemos de entender que la Escritura hace impacto en estas vidas, que vas a venir a ser. Lo que te va a suceder es que vendrás a ser un comunicador, un mensajero de Dios. En los minutos que nos quedan, les voy a hablar de los impactos personales, porque te has convertido en un cordero sano, bien alimentado. ¡Qué hermoso! Así que pasarás de un estudiante a un maestro y vas a sentir el deseo de poder practicar en enseñanza con otros hermanos, porque vas a disfrutar de enseñar a otros y tú vas a sentir, yo me siento que he sido beneficiado, entonces yo siento el deseo de que otros también se sientan, participen de este beneficio de las Sagradas Escrituras. Así que un cristiano maduro, madura y no se queda satisfecho simplemente de quedarse dentro de la iglesia, dentro de su casa, sino que siente deseo de salir y poder compartir lo que ya aprendió. Sales de la comodidad de tu hogar y quieres hasta cruzar la frontera para llevar el mensaje al otro lado de la frontera. Esto naturalmente que es un sacrificio, pero quizás el enemigo te va a poner personas que te van a querer desanimar y decirte, no tienes que ir tan lejos. Pero ¿qué dijo Jesús? Id a todo el mundo. ¿Qué es lo que nos dijo Jesús? Id a todo el mundo, la gran comisión. Y luego yo te hago la pregunta, ¿qué has hecho con lo que Jesús te dijo? Id a todo el mundo y predicar el evangelio. Aquí Dios te pone en acción. Jesús te anima de que vayas al otro lado del mundo y predicar el evangelio. Por ejemplo, aquí en Albuquerque, yo les pregunto, ¿has entendido la gran comisión? ¿Cómo has cumplido con este mandato de Jesús? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho en esta gran comisión que el Señor nos ha confiado? ¿Cómo has hecho el fin de semana, por ejemplo, de aquí de Albuquerque, muchos hermanos cruzan la frontera a Ciudad Juárez, Chihuahua, para ir a ministrar. ¿Has hecho un viaje misionero, por lo menos ahí, a Ciudad Juárez, Chihuahua? Espero que sí. Y si no lo has hecho, yo te recomiendo, ponte en las manos del Señor y vamos a ministrar en México, porque México necesita del Evangelio. Necesitamos llevar el Evangelio a México. Y así te sentirás satisfecho de que cruzaste la frontera y llevaste el Evangelio. No nomás te sientes a tomar café con tus amigos en el restaurante y estás satisfecho y decir, ya entendí las Escrituras, y no se te olvide que Dios te ha equipado. ¿Y qué vas a hacer ahora en que estás en Jesucristo? Tú debes de hacerte esta pregunta continuamente, continuamente. Ahora ya entendí, estoy preparado, puedo testificar, puedo ministrar. Así que anímate, anímate. Tú tienes que entender, Dios me salvó, Dios me rescató de aquella vida pecaminosa, de aquella situación cenagosa en que me encontraba ahora. Esfuérzate para que otros también tengan esa dicha de ser rescatados. Así que Pedro dice, Pedro le llama un corazón ardiente por los demás. Esto quiere decir que una vez que te sientes preparado, debes de ir. Y Pablo dice, pero sobre todo, predicar el Evangelio a toda costa. Es lo que Pablo nos dice. En otras palabras, Pablo y Pedro, así como el Señor nos instruye, que nos debemos de animar, nos tenemos que levantar para poder ir y ayudar a que otros sean rescatados, orando por ellos, instruyéndolos. Yo puedo decir que el Señor me rescató ya hace décadas y me siento satisfecho, y yo sé que he hecho lo que el Señor me ha puesto en mi corazón. Así que, en conclusión, yo puedo decir, la aplicación máxima, eso debe de ser. No, ¿cómo quiero concluir el estudio de hoy? Yo he pensado largamente cómo concluir qué sería la aplicación más apropiada para el creyente en las Escrituras. Y busqué varias personas que han hecho cambios en sus vidas. Por ejemplo, oímos de Martín Lutero, que decía que su calendario tenía solo 2 días, el día de hoy y otro día. Así que para él, todos los días eran días de acción. Eso quiere decir que tenemos que aplicar nosotros lo que ya aprendimos. Así que yo quedo convencido, en una forma simple, que Jesús dijo, en cada día levantar su cruz y venir en pos de mí. Esto es la aplicación que tenemos que hacer, que día tras día debemos de entender que Jesús nos llamó a la acción. Y esto nos debe de revitalizar nuestra vida cristiana cada día. Entender que Jesús nos dijo, levanta tu cruz cada día y sígueme. Estamos nosotros tan agradecidos de que hemos entendido la palabra de Dios, la palabra que nos lleva a la eternidad, la palabra que nos va a guiar y nos anima para ir y contestar el llamado fundamental a la acción hoy, mañana y los años que nos quedan mientras Dios nos guarde en este mundo, que estudiemos la palabra, que la llevemos a nuestra mente y que la podamos digerir adecuadamente y así esparcer la palabra adecuadamente. Así será. En el nombre del Señor, Padre Santo, Señor, te damos gracias esta tarde porque estamos bien agradecidos por este privilegio de poder estar en tu palabra y poder servir en tu plan de salvación para otros. Te pedimos que ponga los medios, Padre Santo, para que todos puedan, todos los que nos están escuchando puedan venir a este hermoso plan de salvación. Que oigan del Señor Jesucristo, lo acepten y sean salvos, y así iremos a tu presencia, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.